Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Aparicio. ¿Cómo andás, Anabela?
Muy bien, Martín, gracias. En Argentina se realizará una serie sobre la vida de Carlos Gardel, un ícono rioplatense de la música, y por eso hoy vamos a repasar su trayectoria.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
El mago, el zorzal criollo, el morocho del abasto o simplemente Carlitos son algunos de los tantos apodos que ha cosechado Carlos Gardel en toda su vida y toda su trayectoria, quien marcó además la historia del tango rioplatense y obtuvo fama mundial. Y hoy su historia vuelve a ser noticia 86 años después de su muerte, Anabela.
Así es, Martín. El argentino Luis Ortega producirá una serie sobre la vida del cantante y se espera que el estreno sea en 2023. Por ahora se piensa en una primera temporada centrada en los primeros años de su carrera. Vamos a mostrar a la persona que aparece detrás de la figura pública. Eso lo indicó la productora Capou al anunciar públicamente el inicio de este trabajo, que va a estar inspirado en el libro del historiador argentino Felipe Piña, que el año pasado publicó precisamente una biografía sobre el cantante. Y hablamos con él sobre este tema. El investigador nos decía que está contento por la propuesta y que se hayan inspirado en su trabajo, y considera que era un debe hacer una serie sobre la vida de Gardel. Y nos contó algunos aspectos que le sorprendieron sobre el artista y que descubrió durante su investigación.
Lo primero que me sorprendió, digamos, fue su altísimo nivel de profesionalismo, digamos, ¿no? Que hay una imagen popular del Gardel en de un octámbulo, que por supuesto existió también, pero hay en él una preocupación muy importante por la formación, por su formación musical, por su cuidado físico, ¿no? En una época que no era habitual, él tenía una rutina de ejercicios cotidianos que las practicaba donde estuviese, tras un encuentro casual con un tipo Caruso, en un barco, que le dice que tiene una voz extraordinaria y que la tiene que educar. Él decide contratar a un profesor de canto lírico del Teatro Colón, el profesor Bonesi, que lo va a acompañar en sus giras y al que le va a prestar mucha atención y que va a efectivamente mejorar su calidad vocal. El uso de la N por la R, los cambios de consonantes en algunas de sus canciones, tienen que ver también con trucos de la lírica, ¿no? Que hay a veces una exagerada mueca en sus canciones, que tienen que ver también con las formas de colocar la boca, los gestos, que son típicos del canto lírico también, ¿no? Una persona que estaba interesada en el mejor equipo de sonido, el mejor micrófono, la mejor forma de grabar con las condiciones técnicas de la época, fue el que introdujo el cine sonoro en Argentina. Las primeras filmaciones sonoras son cortos musicales de Gardel.
Y me imagino que varios actores estarán preparándose para postularse justamente en el casting, ¿no?
Yo creo que sí, Martín, porque el valor dramático de la figura de Gardel va a ser el aspecto que quieren destacar en esta serie, según sus ideólogos. Así que va a ser un trabajo interesante el que tenga el actor que lo vaya a interpretar. Y Piña resalta, entre otras cosas, que Gardel logró una fama mundial en épocas que no había mucha comunicación, y en parte tiene que ver también por su personalidad. Recordemos que estamos hablando de inicios del 1900, entonces era difícil llegar a otros países y trascender fronteras en ese momento. Y justamente otra de las cosas que destaca Piña es el profesionalismo que tenía Gardel a la hora de crear su música.
Él cuenta en una entrevista que recibía 16.000 cartas por mes promedio, y cuenta que aprendió a firmar con las dos manos para poder contestar en parte toda esa demanda. Así que bueno, era una persona que tenía una claridad muy importante en su carrera. Era su propio empresario, él armaba un poco la estrategia de sus giras. La elección del repertorio, que es un repertorio sumamente interesante, donde se mezcla siempre una parte de folclore con tango y con temas amorosos y temas sociales. Un gran interés por la cuestión cultural, de vincularse con la gente de las letras, del arte, ¿no? Ahí hablo de su encuentro con Pirandello, con García Lorca, con Chaplin.
Y es inevitable hablar sobre la polémica en torno a su nacimiento, ¿no? ¿Francés, uruguayo o argentino, Anabela?
Sin dudas, Martín. Vitiña indicó que encontró documentos que confirman su nacimiento en Francia.
Yo encuentro claramente que él nació en Toulouse, ¿no? Él nació en Toulouse en 1890, están todos los documentos que así lo atestiguan, hay partidas de nacimiento, estuvo en el hospital donde nació. Hay una cosa muy curiosa que es la asunción de la madre de su nacimiento, una madre soltera que asume el nacimiento de su hijo, en un estado muy de mucha precariedad, porque ella fue abandonada por su novio que la quedó embarazada. Bueno, ahí hay una cantidad de documentos probatorios muy claros de dónde nació. Y después llega a la Argentina a los 2 años y medio y él tenía una frase muy muy graciosa que era: yo nací en Buenos Aires a los 2 años y medio, ¿no? Después él obtendrá un certificado uruguayo que tenía que ver con un momento muy difícil de la nacionalización argentina para los europeos, que fue después de una crisis social que fue la llamada Semana Trágica, donde el gobierno argentino se pone bastante reticente a la hora de emitir certificados de nacionalidad. Entonces recurre a amigos que tiene la embajada uruguaya y hacen, no es un pasaporte, sino un certificado temporal que vencía los 6 meses. Y con ese documento él sí tramita la nacionalidad argentina y se va a nacionalizar argentino en el año 23, ¿no? Con lo que le permite viajar a Europa. A partir de ahí, donde él declara que nació en Tacuarembó y que tiene 2 testigos, que uno es Razzano, que era su guitarrista, y Razzano declara que Gardel nació en Toulouse, que cuando fueron a Tel lo acompañó a Toulouse, que estuvo con la familia de la madre, etcétera. Bueno, surge toda una historia paralela de su nacimiento en Tacuarembó, que bueno, no hay documentos probatorios en términos de papeles.
Pero también consultamos a un investigador uruguayo. Eduardo Cuitiño escribió el libro Gardel, el muerto que habla, y allí indica su visión sobre la hipótesis vinculada a Francia.
Sobre todo la clave de cómo un grupo de personas se quedaron con los derechos de las canciones y de las películas de Gardel. Es un testamento hológrafo en el cual dice que supuestamente él se llamaba de una determinada forma, pero claro, el testamento lo termina firmando como Carlos Gardel. O sea, es un testamento jurídicamente falso porque fue firmado bajo un seudónimo y su verdadero nombre sería Charles Romuald Gardes y sería en teoría hijo biológico de Berta Gardes y habría nacido supuestamente en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890. Ese es el punto de partida de muchos argentinos para sostener, bueno, que Gardel era francés. Un testamento presentado luego de fallecido Gardel, por lo que los uruguayos creen que fue la madre en realidad adoptiva, no una madre biológica, ante una jugada ante el fisco argentino para quedarse con los bienes, con los derechos de las canciones y las películas. Dinero que generó terribles ganancias hasta el año 2005. Para que te das una idea, en el año 2005, cuando vencen parte de los derechos, generaban $5,000 por mes.
Cuitiño afirma que durante su investigación halló los documentos que confirman la nacionalidad uruguaya de Gardel.
A partir del 8 de octubre de 1920, asiste al consulado uruguayo en Buenos Aires y aclara perfectamente su nacionalidad. Y a partir de ahí hay más de 10 documentos firmados por Gardel en vida que le permitieron sacar cuentas bancarias, viajar, firmar contratos. En el cual siempre dijo lo mismo, que nació en Uruguay, Tacuarembó, en el año 1887. Inclusive Gardel, en una famosa entrevista a la revista Popular Film, en Barcelona, en el año 33, si mal no me acuerdo, aclara y es muy contundente, le preguntan a ver dónde nació realmente, si era uruguayo, argentino, francés, y dijo muy claramente: yo tengo tanto de argentino como francés, absolutamente nada. Soy uruguayo, nacido en el año 1887. Uruguay fue mi patria, allí crecí, viví parte de mi juventud. Negar, digamos, que soy uruguayo lo lleva a negar que sea argentino, porque documentalmente, con los papeles que él obtuvo a partir del año 1920, en el cual aclaró que él nació en Uruguay, en Tacuarembó, en 1887, con esos mismos papeles él después se nacionalizó argentino y de hecho sacó una balota y si quería podía votar en Argentina, cosa que no lo hizo.
De todas formas, tanto el uruguayo Cuitiño como el argentino Piña coinciden en que Gardel fue una figura rioplatense que amaba a ambos países y prefieren enfocar también la atención en la trayectoria del artista y no tanto en el origen, ¿no?
Exactamente, siempre se piensa en resaltar el valor que tuvo como artista para el Río de la Plata, pero de todas formas es inevitable que surja esta polémica y justamente Cuitiño no está de acuerdo en que la serie presente al mundo a un Gardel nacido en Francia y nacionalizado argentino. Este debate seguramente se va a dar en las redes sociales por parte de los fanáticos cuando en 2023 tengamos la serie en pantalla. Pero, como decías vos, enfoquémonos en el artista ahora. Y el uruguayo Cuitiño resalta lo siguiente acerca de Gardel.
Está plagado de anécdotas de vida muy interesantes. Una figura muy querida. Un muchacho así, tan de barrio, cómo llegó tan lejos, y siempre fue la misma persona. Él, cuando el éxito, la fama, lo abrazó en el año 33, cuando él visita Uruguay, era el mismo de siempre. Y así optó, por ejemplo, por no ir a cantar al Club Uruguay, que le pagaron una fortuna, y sí ir a cantar al hospital que había en la zona del buceo. Le fue a cantar a leprosos. No se le subió nunca la fama a la cabeza. Por algo, cuando la gente dice Gardel es Gardel, sí, claro, Gardel es Gardel. En el año 28, cenando, por ejemplo, con Razzano, luego de sus actuaciones que hubo en el año 28 en Uruguay, en el Tupinambá, que era un café que quedaba prácticamente enfrente al Teatro Solís, donde él cantó, un canillita se personó ahí entre las mesas y se puso a cantar, Cayani se llamaba el canillita, y bueno, como que parecía un poco molesto. Y cantó un tango creado por el canillita, que era un adolescente en ese momento. Y Gardel lo aplaudió, lo escuchó, le dijo, me gustó mucho el tango, lo voy a cantar yo, lo voy a arreglar, lo voy a cantar con más cliché. Y le cedió los derechos al niño, le cedió los derechos al adolescente. O sea, el tango farabute fue así.
Escuchábamos al investigador uruguayo Eduardo Cuitiño y al historiador argentino Felipe Piña. Ambos repasaron la trayectoria de Carlos Gardel en la previa a lo que será la serie sobre su vida anunciada para 2023.
Muchas gracias, Anabela.
Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
Martín, un gusto saludarte. ¿Todo bien? ¿Y tú?
Muy bien. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué novedades tenés del mundo de las redes sociales?
Comenzamos nuestra recorrida de la semana.
Twitter.
A mediados del año pasado, Twitter informó que estaba probando la opción votos negativos o no me gusta, algo que hay en otras redes sociales, y que quería implementar Twitter. Esta herramienta, que muchos estaban esperando para hacer que los comentarios tóxicos que abundan en la red social no tuvieran relevancia, finalmente se está aplicando. Twitter reveló que la próxima prueba se extenderá a más usuarios a nivel mundial en diferentes sistemas operativos. Sin embargo, aún no será una opción para todos. O sea, las pruebas como que va aumentando la cantidad de usuarios que lo pueden usar, pero todavía no está generalizada. Los participantes en las pruebas han coincidido en que esta función ayuda a elevar la calidad de conversaciones en Twitter, que era un poco lo que quería corroborar la red social, que son conocidas entre los usuarios como las más tóxicas de todas las redes sociales. Lo hablamos, creo, en algún momento, Martín, ¿no? En Enredados, que en Twitter, bueno, las conversaciones se hacen un poco agresivas a veces.
Sin duda, es una de las redes más complicadas en ese sentido, así que esta herramienta puede ser una opción, ¿no?
Sí, por lo menos a bajar un poco el tono de esas más complicadas.
Instagram.
Los Reels podrían durar hasta un minuto y medio. Instagram estaría buscando adelantarse a su competencia y ampliar la duración de los videos cortos, los llamados Reels, a 90 segundos. Los Reels son una de las plataformas más populares para compartir videos cortos, como las que tiene TikTok y los Shorts de YouTube. Si bien cada una tiene sus particularidades, básicamente funcionan de la misma forma, permitiendo al usuario deslizar indefinidamente una infinita cantidad de videos de corta duración que lo pueden ocupar por largo rato durante momentos de ocio. La plataforma de Meta está trabajando en la posibilidad ahora de crear Reels que duren hasta un minuto y medio para cualquier usuario, o sea, 30 segundos más que lo que permite TikTok y los Shorts. Y bueno, Instagram sigue buscando la manera de competir a toda forma con TikTok.
YouTube.
Un perro fue elegido por sus dueños para ser el encargado de llevar los anillos el día de su boda. Martín, ¿qué me contás?
¡Qué romántico!
Ya te veo a vos ahí con tu mascota entrando en la iglesia. Yeah. Así como vos te sorprendiste, bueno, todos los que estaban ahí, imagínate, en la iglesia invitados, se sorprendieron con esta actitud. Las imágenes son tendencia en YouTube y también en otras redes sociales. Como puede observarse en el video, una pareja de novios estaba en el altar esperando que el padrino de anillos llegue y fue su pequeño perrito llamado Westy el elegido para este rol. El can fue vestido además con un traje elegante y supo atender las indicaciones para hacer su ingreso a la iglesia. Los invitados de la boda quedaron cautivados con la presencia del animal que se robó todas las miradas y el protagonismo.
Sin duda, sin dudas. Totalmente entrenado, preparado para el momento.
Así es, sí, imagínate lo que habrán ensayado y lo que lo habrán entrenado, ¿no?
Claro.
Bueno, el momento quedó inmortalizado en fotos y videos que circularon luego en las redes y el video ya cuenta con miles y miles de reproducciones.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Se siguen inaugurando parques temáticos, Martín. Esta vez le toca al parque de Game of Thrones en Irlanda del Norte. 3 años después del final del Juego de Tronos, la pequeña localidad norirlandesa de Banbridge inauguró el viernes 4 el primer parque temático del mundo sobre la popular y exitosa serie de televisión, muchas de cuyas tramas transcurren en los ya famosos parajes de la provincia británica. Esta gran atracción interactiva se convertirá sin dudas en una meca para los seguidores del universo de ficción medieval creado por George Martin y adaptado para la pequeña pantalla por la cadena estadounidense HBO. Pero sin duda que también va a presentar grandes alicientes para cualquiera que quiera ir, ¿no? Y que quiera visitar este parque temático, más allá de que mires la serie o no. La muestra se asienta sobre los más de 10.000 metros cuadrados de los estudios, donde el visitante puede interactuar con imágenes, vestuarios originales, accesorios y otros elementos protagonistas de todas las temporadas de Game of Thrones.
La verdad que es muy tentadora la propuesta y la locación buscada con toda la pega, ¿no? Para justamente poder meterse más en esa atmósfera de la serie, ¿no?
Sí, yo creo también que es una muy buena estrategia de marketing para el turismo, ¿no? Para llamar al turismo, sin dudas, en Irlanda del Norte, que es un país que, si se quiere, es poco visitado. No tiene tanto turismo.
A mí, por lo pronto, me llama la atención. Gracias, Karen.
De nada, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo.